Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, hoy hay una zarabanda de un lío, ¿verdad?
Sí.
¿No? Cada periódico va a la suya, cosa que está bien porque así se finge un pluralismo inexistente. Debe ser que ayer Soraya se durmió. Y entonces, claro, pues hay un cierto caos informativo en la prensa de papel.
Sí, los datos del empleo, cada uno lo vende a su manera. Optimismo exagerado por parte de algunos diarios, un poco más moderado por parte de otros. Inmigración con esas fotos impresionantes de esa avalancha masiva que se producía hace tan solo 24 horas. Y bueno, por otro lado, la visita de ayer del ministro de Exteriores ruso junto al rey pueden ser los temas que centran hoy las portadas de los diarios. ¿Hay algún descarte, como por ejemplo el diario El Mundo, que abre con esa decisión del Tribunal Constitucional de avalar esa anulación del sueldo por parte de los diputados regionales en Castilla-La
Mancha?
Bueno,
que es el primer éxito de Cospedal en los últimos, no sé, dos meses, ¿no? Lleva una racha, pero esa noticia ya la dimos nosotros. ¿No es cierto, Dieter?
Pues sí, y la verdad es que era previsible, pero bueno, ayer el Constitucional refrenda lo que era la petición, porque además lo había llevado el Partido Socialista, porque lo de tocar los sueldos es algo que hay que...
Bueno, es que hay que tocar los sueldos y tocas la madre, o sea, no. Lo que sea menos el sueldo. Y Cospedal ha ido a la madre del cordero, que es adelgazar las autonomías. Empieza por dejar en la mitad los parlamentos. El de Madrid lo ha planteado. Bueno, está Tomás Gómez, que quiere pasar el tranvía de Parla por encima de Ignacio González.
El lunes, claro, recordamos con Albiaki y con Apito Maestre lo de un político en sueldo, que era uno de los eslogans de Rubalcaba que nos hemos olvidado, porque cuando llegó, como el PP tampoco ha seguido con un político un cargo...
Pero bueno, Albiaki, bueno, buenos días.
Muy buenos días, don
Oye,
Federico.
Me ha encantado la mini entrevista en Libertad Digital de tu libro.
Sí, es que estos chicos de Libertad Digital hacen
es que
muy
está
bien las
el
cosas.
Periódico mejorando una barbaridad. ¿A ti qué te parece, Javier Horcajo, lo de un político en sueldo? Eso en Cataluña sería una agresión, ¿no?
Yo prefiero un político un tiro.
¡No, hombre! ¡Hombre! ¿Cómo vienen los de InterEconomía? Están ya silvestrados.
Era un eslogan muy famoso de los marines americanos, ¿no? No, hombre, a mí me parece que esto es puro populismo. Se buscarán la vida, cobrarán dentro de cuatro días de otras maneras, habrá un estímulo especial, la comisión de no sé qué. Esto es muy peligroso, de verdad. Yo quiero que los políticos cobren, que cobren algo decente, digno, y que haya los menos posibles, eso sí.
El problema es que, como diría Pepiño, el concepto digno, ya. O dino, como diría, el concepto dino, pues no está muy claro. No, pero a mí, en general, todo lo que obligue, digamos, a la casta política, por lo menos a limitar su voracidad, no digo a extinguirla, porque no es posible, pero limitarla no está mal.
Ya saben que es populista. Ahora, la sentencia es magnífica, porque dice, oiga, que no tiene nada que ver pero lo del sueldo con su función.
Ya saben que yo siempre he sido partidario de que el criterio que debería funcionar en política es que cuando alguien llega a la política, el Estado le garantice el mantenimiento de sus ingresos conforme a lo declarado Hacienda durante los últimos 5 años, y que durante el periodo que esté ahí cobre lo mismo que cobraba antes, y cuando acabe se vuelva a su profesión si la tiene, y si no, pues se vuelva a la puñetera calle.
Bueno, pero es que algunos no han dejado de habitar esa zona entre la acera y la alcantarilla. Es que, claro, es que algunos no saben hacer otra cosa que lamer las botas del jefe para
pues
ascender.
Entonces, que no cobren.
Te acabas de cargar la cantera de los dos grandes partidos, Albiac.
No.
Dos noticias más que saltan hoy a portada. Esa encuesta sobre violencia de género a nivel europeo que comentabas anteriormente, Federico, y que salta a la portada del periódico de Cataluña, el único periódico que la lleva. Es decir, que El País también lo desarrolla ampliamente en páginas interiores, pero el resto, bueno, lo comentan, pero tampoco...
Hay un editorial interesante en El Mundo hoy.
Sí, sí. El 33% de las europeas sufren violencia sexista. Un estudio de la Unión Europea revela que 62 millones de mujeres han recibido algún tipo de agresión. Más de la mitad de las encuestadas denuncian que han sido acosadas por hombres. Es el titular hoy de apertura de este
No, pero día. Los datos de violación, es que sobre todo lo llamativo es que en el norte de Europa es donde más casos se producen, dando por hecho que no se denuncian más que la tercera parte de las agresiones. Y es verdad que esto, lo que somos de la novela negra, la violencia en Suecia, por ejemplo, que es el país más importante que hay contra las mujeres, es brutal. O sea, el éxito de muchas de las novelas negras se basa en lo que muchos entendíamos una exageración.
Claro.
Estoy pensando en la trilogía de Larson, ¿no?
Sí, que efectivamente
los hombres que no amaban a las
mujeres.
Es
literariamente muy mala, pero que nos revelaba a todos algo que para mí era una sorpresa. Realmente es cierto que si no fuera a través de la novela negra, yo no hubiera imaginado
ahora
eso.
Ahora, pues la encuesta
más
es
bien, más bien, sí, son países en los que la emancipación de la mujer es posiblemente la más antigua de toda Europa y produce verdadero estupor que, sin embargo, los niveles de violencia sean tan altos.
Porque ya no está la cosa en el ámbito doméstico, donde hay además mediaciones. Es la mitad, me parece, prácticamente la mitad de las madres en Suecia no viven con el padre de su hijo, o viven con un segundo padre. Es decir, es una situación distinta, claro, de la de los negros en Estados Unidos, que se han destruido la familia negra, prácticamente ha desaparecido, porque como viven de la subvención, tres hijos, tres padres, cuatro hijos, cuatro padres. En Suecia no es así. Pero luego las relaciones entre los sexos son de una violencia impresionante, y en todas las novelas aparece una y otra vez el mismo caso. Pero padres con hijas, sobre todo entre parejas, entre marido y mujer, pero sistemáticamente llegando al crimen. Y claro, eso aquí que tenemos, como tenemos tan mala opinión de España y tan buena del resto del mundo, pues...
En el informe se destacan las políticas de prevención que se desarrollan en países como, por ejemplo, España, pero también se destaca, Federico, que tanto en Dinamarca como en Suecia como en Finlandia, la mujer ya se atreve a hablar más de este tema y que, por tanto, a lo mejor esa estadística podría ser un poco más gruesa, o ese porcentaje en estos países, que en algunos como España, donde todavía la mujer sigue negando, ¿no?, que sufre...
No, pero la negación de eso también se produce en el norte de Europa. O sea, yo la verdad es que me dejó sorprendido.
No, es que se cae un topicazo, porque si son ciertos estos datos, aunque se ajusten y varíen un poco a la realidad, el topicazo de que en los países mediterráneos es donde la mujer sufre más violencia y que en los países nórdicos era al contrario, está dando la
que
vuelta.
En los países mediterráneos siempre ha sufrido violencia, es un hecho.
Sí, pero
ahora, que en los nórdicos también. Eso era lo que...
Según la encuesta, sí. Todavía más.
Claro, bueno, el enigma queda planteado, y yo no acabo de entenderlo bien, cómo se puede producir una emancipación de la mujer con tantísimo tiempo detrás, porque realmente la emancipación de la mujer en el norte y el centro de Europa es prácticamente...
50 años, desde la Segunda Guerra Mundial.
Yo diría que casi más...
Cartas finlandesas de...
Pero masivamente... Masivamente es,
sí,
en torno a la Segunda Guerra Mundial.
Después de la primera, prácticamente.
Bueno, pero porque ya son relaciones entre sexos o género, como dicen ahora.
Entonces, que después,
es que no es exactamente el ámbito familiar.
Después de tres
cosa.
Cuartos de siglo de emancipación, sigan produciéndose los niveles más altos de violencia, a mí me produce estupor.
En la encuesta se introduce también, y es el porcentaje más elevado, un 55%, los casos de denuncia por acoso sexual en el trabajo, en el entorno familiar y también en el entorno laboral. Y el porcentaje de violaciones que comentabas tú, Federico, un 5% de las encuestadas reconoce haber sido violada.
Reconoce. O sea, y siempre se triplican los datos en caso de los delitos sexuales. Bueno,
y luego, bueno, otra información que aparece hoy en portada también en el correo es la situación que se generó hace unos días en Bilbao, en ese foro económico, y desvelan en este diario los problemas que tuvo la Ertzaintza para poder actuar. Dicen que los ertzainas han denunciado la confusión en las órdenes que les daban sus jefes y que se vieron atados de pies y manos para atajar el vandalismo.
Bueno, yo creo que vienen atados de fábrica, ¿no? O sea, porque el gran problema siempre es que eran... bueno, luego les han matado igual a la gente, ¿eh? O sea, hay que recordarlo.
Pero
con el PNV, que se manifiesta con los de la ETA, pues claro, ¿qué órdenes va a recibir?
Si en algún sitio la policía cabía a sospechar que tuviera las instrucciones claras sobre la calle Borroca, es precisamente en Bilbao, ¿no?
Bueno, no.
Porque, en fin, hay una experiencia detrás, hay un...
¿Y qué va a decir Urkullu?
Saber hacer, claro.
¿Y qué va a decir Urkullu? Atacada a los chicos de la gasolina con quienes nos manifestamos el sábado.
Estas consecuencias de ser foro de algo son tremendas.
Bueno, hay que decir, y lo digo porque además no tendré ocasión, que hoy hay dos ocasiones para hablar bien del gobierno y del rey. Como no se volverán a repetir...
¿Perdona?
Sí, Dieter, no me he vuelto loco, no estamos locos, sabemos lo que decimos. O sea,
ha dicho el gobierno y el rey.
El rey, el gobierno, porque los datos del paro son tan objetivamente buenos, vamos, no del empleo, del paro, son tan objetivamente buenos que me parece miserable que estén regateando eso cuando los datos son muy buenos. Ahora queda el del empleo, que esos serán los FETEN. Pero, hombre, negar, discutir que estas son unas cifras, estas sí, las de febrero, estas son unas cifras excelentes de freno del paro, y regateárselo al gobierno es miserable.
Era divertido escuchar ayer a Toso haciendo un ejercicio dialéctico para tratar de decir, hombre...
Fueran míos serían mejores. Bueno, pero déjame decir, ya esto me cuesta más, pero lo tengo que decir.
El rey
que en su día afrentó a la soberanía nacional española, es una costumbre, diciendo, ya sabéis que soy de Putin, que lo dijo ante los empresarios. Bueno, pues el ser de Putin, con Corina adjunta, Corina también era de Putin. Bueno, de Putin es Rueda, que era canciller de Alemania. O sea, de Putin es la Champions League, como dicen los castizos, sí, la Copa Putin, de Europa, que es de Gazprom.
Y de Putin fue durante años Timoshenko antes de acabar en la cárcel.
Por eso, aquí de Putin ha sido... Pero bueno, el caso es que el rey lo saca El Mundo en portada, lo saca también ABC, pero tiene una ocasión, curiosamente, por esa turbiedad de ser de Putin, de sacarle un poco las castañas del fuego a Putin sin parecer que es Obama el que le manda algo. Obama, que no manda nada, pero quieras que no es un lío, y Alemania, que lo que quiere es que lleguen a un acuerdo. Es que yo creo que además España para eso es ideal. Como no pintamos nada, esto es como ir en un crucero por el Báltico, pero sin tocho. Y dice, bueno, pues el rey de España, que total, España, que ya ni pinta en Europa, ni en América, ni en ningún sitio... Y además, como después de Aznar ya no pintamos en Occidente, bueno, pero es posible que llegaran a un acuerdo, que comentaba ahora con Albiac, que es, bueno, Crimea se la quedan los rusos, sí, claro, que siempre la han tenido, y la tienen por acuerdo con Ucrania, y a cambio dejan a Ucrania en paz, a ver si consiguen un gobierno decente.
Siempre la han tenido.
Oye, y no hay disparos, y no masacran, porque es que un ataque militar ahí sería una masacre. Y oye.
Pero yo pienso que toda la política de la UE está orientada a eso. La lentitud de reacción de la UE está encaminada a una cuestión básica, y es que Rusia tome el control del modo menos duro posible
tiene que ser...
en Crimea, y dejar a Rusia en Crimea, a cambio de lo cual se obtenga la no intervención de Rusia en Ucrania.
El resto de Ucrania.
Pero hay que decirlo, porque es básico, cualquiera que se coloque delante de un mapa puede ver perfectamente que la flota rusa no tiene más alternativa operativa que tener a Crimea como base. No, y que sin Crimea
se puede tener la base y no tener Crimea. Mira Guantánamo, o sea, bueno, que no tiene que ver.
De hecho, el acuerdo era ese. Claro, es decir, el acuerdo, cuando se produce la independencia de Ucrania, es un acuerdo de control de la base hasta el 2040. Pero naturalmente es eso lo que entra en crisis con la crisis de Kiev de hace un par de semanas. A partir de ahí, claramente no hay más que una opción operativa.
Y de hecho es a lo mejor lo que están tratando de llegar con la mediación del rey. Nosotros lo que nos interesa es eso, el resto vosotros apañadla.
Yo creo que eso se ha desenfocado interesadamente. España no negocia nada. España ofrece las condiciones para que vengan acá, y eso son photos opportunity.
No es lo mismo poner tú el casino a que lo pongan
que lo han vendido bien, además, y todo eso, pero España
eso,
está mediando.
Pero vamos a ver, para una vez que puedo decir algo bueno de
esta Maruenda que viene directo aquí
para una vez que puedo decir algo
llamando a la puerta.
El rey lo quiere chafar.
A ver si te ofrece el marquesado. Ya
no, vamos, antes...
Duquesado como mínimo.
He visto muchas portadas que dicen España media.
Pero a Rusia le viene bien. Obama también,
le viene
porque
bien a todo el mundo.
Sigue en su línea de desertor nato. Yo creo que hoy escribo en El Mundo sobre esto, estamos en la reedición del pacto germano-soviético, que en realidad... viene del primer gran pacto del Kaiser con Lenin, cuando en el tren blindado lo mete a acabar, y acaba con el imperio zarista, hay que decir, y el trabajo en la retaguardia de los bolcheviques fue tremendo y una eficacia brutal.
Hay que decir que el imperio zarista también hizo lo suyo para destruirse.
Pero el imperio zarista lo que hizo fue no liquidar a los bolcheviques, que no entendió Y luego Kerensky, que no entendió...
Bueno, Kerensky no era ya el imperio zarista,
no,
era otra
cosa. Kerensky era un gran funcionario de aquello. No entendió la naturaleza del bolchevismo. Bueno, pero es igual. Ahora estamos en Gazprom, o sea, el acuerdo es Alemania, renuncia al contrato, ayer muy bien Florentino Portero. Somos chupiguay, y entonces no queremos energía nuclear. Alemania vale. No tiene petróleo, necesitará una energía. Oye, 90 millones de tiros que mal gastan de Europa necesitan, dice, gas ruso. Y depende en exclusiva de gas ruso. Dice, pero no vamos a tener ni ejército, para que no se moleste nadie. Eso sí, Rusia tiene manos libres hasta Alemania. Es decir, lo de siempre. Y Polonia, que se jorobe. Y la Europa del Este, el Lebensraum de la Rusia, de la gran Rusia. Bueno, y esa es la realidad del equilibrio.
Y el Röder en el Consejo de Administración.
El Röder, y lo nombraron al día siguiente de salir. Estoy seguro que llevaba un año y medio trabajando ya.
En eso nosotros somos mejores. Tenemos a dos expresidentes en los consejos de administración de las compañías energéticas.
Sí, pero no en Gazprom.
Bueno, ya, pero...
Oye, que Alemania
a nuestra altura tenemos dos,
jefe,
¿eh?
Al jefe. O sea, al canciller, sí, sí. Que lo tenga de gas en Gazprom.
Pero si ellos tienen uno, nosotros tenemos dos.
Sí, pero no es lo mismo Slim y Aznar en
común. Y vicepresidentes ni te cuento. En Chile, Perú, Argentina, donde quieras.
Países entrañables.
Italia, pero
no
Solves.
Son, pero tal. No son Gazprom. Bueno. O sea, bueno, en todo caso, que se abre una oportunidad, aunque sea una photo opportunity. Hombre, algo es algo. Algo es algo.
Ha habido fotos peores, ¿eh?
Sí, aparte, sí. Tenemos ya toda la mafia rusa en la Costa del Sol. Y por cierto, tomando las Baleares a medias con los alemanes, ¿eh? Uh-huh. O sea, los rusos están tomando la Costa Balear como han tomado el Mediterráneo. Es una cosa de impresión.
A rublo y fuego.
Bueno. pero, chico, que alguien meta dinero en España, porque aquí el problema es que no hay con qué pagar.
Esa foto Hola, tendría Federico. Mucho más valor si no hubiera dicho antes lo de yo soy muy de Putin.
Exactamente. Sí. Pero si no fuera tan de Putin,
no habría foto.
O sea,
ahí me está.
A Rey le llega tarde con la aceite.
¿A quién se lo recomendamos hoy?
Pues yo creo que a quién
podría. A Cardenal, por ejemplo.
Cardenal, sí. Aunque yo creo que Cardenal lo que le conviene que... es hacer honor a su apellido.
Sí.
Un morado. Pero bien, con la aceite. Porque si se empeña en no dimitir, va a necesitar mucho colágeno.
Jorge
Hoy, por
Fernández
cierto,
está trabajando mucho también. Jorge
por el colágeno. No, pero no tiene remedio.
Espectacular la información que pueden encontrar en libertaddigital.com sobre las declaraciones y reacciones al artículo del secretario de Estado del Deporte. Y luego
y
te
y
leo
la
si quieres.
Reacción del secretario de Deporte al artículo del secretario del Deporte.
Luego, si quieres, te leo lo que dice hoy en La Vanguardia Marius Carol, que está también estupendo. Bueno, ayuda a retrasar los efectos del envejecimiento. Un sobrecito de estos al día. Solamente me quedan dos, por cierto, por lo que veo. Nos ayuda...
Bueno, se los zampa, ¿eh?
Alguien, sí, sí.
Ahí hay un tráfico de sobres de
Ya le tenemos identificado. Pero...
Ah. Es que, aunque no es Navidad, pero es entrañable.
Sí, entonces... bueno, estos son 5 gramos de colágeno hidrolizado. Lo empezamos a perder a partir de los 35, así que nos puede venir muy bien.
Mira, Marius Carol, en cambio, debe ser el inventor de Colacel.
¿Ah, sí?
Porque tiene un cutis... O sea, acicaladísimo, sí. Y tal. ¿Y qué dice hoy el autor de Un té en el Savoy?
Bueno, mira,
palabra
de Cardenal, es como ha titulado
Palabra de Cardenal, será por
si está... En un país donde abundan los piromanos de la política, que alguien ejerza de bombero de la cosa pública resulta reconfortante. Es el caso de Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes y experto en Derecho, patatín patatán, dice así. El dirigente español destaca la condición polideportiva del club, su vivero de jóvenes jugadores, su selección, sí, de practicantes.
España.
O su apoyo. Estoy convencido de que el presidente del comité era consciente de que su artículo iba a levantar ampollas, pero lo escribió sabiendo que resultaba un acto de justicia.
Ah, o sea, que en un país de pirómanos, el pirómano jefe que ha incendiado. Nadie hablaba de esto, no sabía ni que existía el Consejo Superior de Deportes, salvo porque ha creado un tribunal administrativo, ni siquiera futbolístico, para atacar al Madrid y suspender 3 partidos a Cristiano Ronaldo. Bueno, pues ahora ya tiene cara el pirómano. Ahora, Marius, has tenido años mejores, ¿eh? O sea, este tío que ha montado el pollo, que ha montado, decir que está tranquilizando las cosas, ni el Marqués del Bosque ha Ayer Radio Nacional estuvo sensacional. Llega Del Bosque, el marqués del Barça, y dice, esto es un acto de justicia, no sé cuántas, no sé qué. Lo que quiere es unir los territorios. Los territorios los unió el levantamiento del terciario, que es lo que crea la península. Los territorios no tienen nada que ver con el fútbol, que dice Villar. Y entonces le dice, pero el artículo yo creo que lo que quiere es unir. Y le dice el de Radio Nacional, la da la precariedad laboral que hay en general y en el periodismo solágico en particular, dice, pues yo no, fíjese que no le iba a preguntar sobre eso. Y lo confiesa. Yo no he sido, ¿eh? O sea, que Soraya, que yo no he sido, que ha sido él, ¿eh? Yo ni le he preguntado ni le iba a preguntar, dice. O sea,
para Carol y para Cardenal, en farmacias, en herbolarios y en parafarmacia. mundonatural.es, con la CEL.
Una pausa y a la bolsa.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, si están con la guía Repsol pensando que efectivamente llega marzo y ya están las fallas esperando, tal, el tiempo va a mejorar. Sí, señor, el tiempo hoy mejora. Ayer 40 provincias en alerta por el temporal que padecimos. Hoy prácticamente no queda más que un poco de alerta en el Cantábrico y por no decir que, en fin. Hay algo también en los Pirineos por riesgo de aludes y deshielo, y va a haber todavía viento fuerte que irá desapareciendo a lo largo del día en Teruel, en Castellón, zona del Maestrazgo que pega a Teruel, como es lógico. Quiero decir que esta cabe Teruel, o sea, junta, pues si digo que pega, parece que ya
suena
mal,
fatal.
Y Luis Herrero dirá, ya empezamos. Bueno, pues no, Teruel, en Castellón, también en el sur de Tarragona, en las Baleares, va a haber vientos todavía de cierta importancia hoy. Pero bueno, prácticamente eso por la tarde desaparecerá. Va a llover en Canarias, no mucho, pero siempre está bien. Y en el Cantábrico, cuando deje de haber viento, pues, o a lo mejor a la vez, lloverá un poco. Temperaturas. En Madrid estamos a 8 grados, camino de 16, máxima. Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, 20 grados, y la mínima, León, y naturalmente Teruel, pero 3 grados. Esto un 5 de marzo, pues es una mínima muy, muy agradable. Esto con una chaqueta, un abrigo, una bufanda, unos guantes y unos zapatos de Gore-Tex.
Y un buzo. De esquí.
Ya, bueno, que tiene frío es porque quiere, sinceramente.
Sí, es un gusto.
A ver, si no te tapas. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, o sea, más no podemos hacer. Hasta aquí el tiempo. Dice Interés General de la ONCE, y en especial para los que siguen, es radio y Libertad Digital, sobre todo es radio. O sea, no nos escuchan en Gerona, será porque no quieren, porque basta con tener un móvil que tenga la tecnología Android.
Así es, Federico, hasta ahora nuestros oyentes ya podían escucharnos desde sus móviles y tabletas de Apple, pero es que ahora, como decías, van a poder hacerlo también desde los móviles y tabletas que tengan un sistema operativo Android, que aunque no lo parezca, son la mayoría, son el 90% de los dispositivos que se venden en España. Pues con esta aplicación gratuita, por supuesto, no solo van a poder escuchar el radio en directo, sino que también nuestros oyentes podrán consultar la programación del día y descargarse todos los audios de cualquier programa. Bajar esta aplicación es muy sencillo, lo metemos en la tienda de descarga de aplicaciones de nuestro móvil y seleccionamos, y esto es importante, solo la que pone Es Radio con nuestro logotipo. No hay, hay otra que pone Es Radios en plural,
Es
y
Radios.
Esa es la que no hay que seleccionar.
No, porque corres el peligro de Es Radios, Radios. Pues sale Buruaga, que he visto un anuncio que vende pasteles. Una época en que repartíamos unas obreas en la COPE y ahora venden pastelitos. No, bien, bien, bueno, esto bueno. Está muy bien, ¿no? No, me parece muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora en Cataluña están encantados con la COPE. Algo malo. Estaréis haciendo, hermanos.
Porque será más dulce.
Y tan dulce. El problema es que del exceso de azúcar a la diabetes no hay más que un paso, y muy leve, muy leve. Pero bueno, otros pastelearán, nosotros no.
Austeridad.
En fin. Pero yo no sabía que es ya casi el 90% de todos los dispositivos móviles. Yo con mi iPhone que me voy arreglando tan ricamente...
Ya somos dos, ya somos dos.
Bueno, pero bien, en el iPhone está la aplicación de
radio. Ah, esa es estupenda.
Bueno, pues oye, pues que muy bien, que fantástico. Y encima, pues lo he prácticamente gratis, porque hay que decir que esto es de Daniel Rodríguez Herrera, que ha hecho un trabajo ímprobo.
Bueno, y entre ese 90% de personas que tienen estos dispositivos y que ya tienen instalada la aplicación de radio, se encuentra David, Rottweiler, Raquel, Paco, Pablo, 73, Millán, Parra y Silma, que nos han escrito, son algunos de los tuiteros que nos han escrito, @lamananadfjl, para darnos las gracias, para decir que ya tienen la aplicación instalada y nada, nosotros les damos las gracias a ellos por seguirnos.
Y además estos son nuevos todos.
Sí,
bueno,
sí,
claro,
sí.
Siempre que abres una puerta tecnológica, ¡bum!, hay gente que te seguía, pues a lo mejor por tantam, y ahora pues fíjate, esto es mucho más cómodo. Bueno, después de haber hablado bien del gobierno y del rey, yo tengo que reponerme, porque claro, un cambio de dieta a esta de así de golpe, pero es verdad que es probablemente es la única vez, el único día en que se puede hablar bien de los dos, que por supuesto, insisto, queda el empleo, pero creo que es justo lo que es justo. Igual que lo que está pasando hoy, ¿qué culpa tiene Ceuta y Melilla de lo que les pasa para que vaya Fernández Díaz? O sea, es un agravio innecesario. Pero la culpa de lo que pasa tampoco es exactamente de Fernández Díaz, que tiene culpa, porque hago tres versiones distintas de lo que pasó. Es que están los socialistas con la Terrón, que es la que asesora está la Malmström.
Pippi Malmström.
Bueno, pero yo no sabía que en su página cuenta historias... Estas de la historia de España alucinantes. Escribió, lo citamos el otro día, Cayetán Álvarez de Toledo en el Financial Times, un artículo muy bueno sobre la secesión de Cataluña, diciendo que conste que esto no es para quedarse en Europa, es para destruir Europa. Porque Europa, la Europa que se crea, se basa en acabar con las tribus, las etnias, las razas, las fronteras y crear una ciudadanía, un ámbito de libertades, no un ámbito de exclusiones, que es lo que quieren los nacionalistas, los catalanes y todos, pero los nacionalistas con más ferocidad. Y le contesta un tío, en una carta, Financial Times, que está tan versado en la... Puede ser como José Antonio Zarzalejos, que dice que el informe este de que ha mandado a 1000 personalidades del mundo, de las cuales estoy yo, es una cosa, un disparate, sobre lo bien que está la independencia de Cataluña, dice, todo el mundo sabe... Dice este androide, dice que hasta 1714 Cataluña fue un estado independiente. Cataluña no es un estado independiente. Nunca, o sea, nunca, Merlúcez, o sea, nunca. O sea, en el futuro lo será y a lo mejor algunos lo agradecerán o no, pero desde luego en el pasado no. O sea, en el pasado jamás, no fue ni reino. O sea, no es que no haya sido estado, es que no ha sido ni reino. Ni siquiera un condado.
Vaya,
porque era una barrecha de condados que, porque buenos eran, ¿eh? Sí. O sea, en fin. Pero esto, lo que yo no sabía es que en la página de Pippi Lastron, no confundir con Pippi Estrada, que es más decente, pues aparece una cosa sobre la resistencia catalana que me ha conmovido.
Sí, lo desveló el diario ABC en la página oficial de la Unión Europea, donde están los perfiles de los comisarios. El de la comisaria Malmström dice: una vez estuve en España y mi amiga Laura Blanca me contó cómo se tenía que bajar al sótano en Barcelona para poder cantar las canciones catalanas y no sufrir la represión de...
¿Tan mal cantaba la pobre?
No. De todas maneras, y todas las casas tenían sótano, porque esto es un problema, claro.
¿Y qué edad tenía la amiga?
Bueno, pero yo lo que contaba antes es que a mí lo que más me sorprendió en los años 70 en Barcelona, que fueron años del descacharre y de... y muy divertidos y mucha juerga, ludibrio y algún bodrio, bueno, bodrio de banca catalana sobre todo, pero me chocaba que bailaban la sardana y cantaban los aires, bueno, a todas horas, y yo claro que venía ya...
Pero en el sótano, ¿no?
Que en el sótano, ¿no? Delante de la catedral, delante de la catedral, todos los fines de semana y todos
no
con la
sótano,
sardana. Y sinceramente...
Miles de personas.
Pero bueno, una cosa exagerada, pero exagerada. Y la gente, cuanto podía, ala, a bailar la sardana. Y sinceramente, acostumbrado a la Jota de Calanda, que es una cosa briosa, casi insoportable, que corre serio peligro si no eres joven, porque un esguince está casi asegurado. Hacerse esos saltos de levantar la pierna, eso queda muy bien en ballet, pero cuando lo hace un paisano, como pises mal,
Justo castigo por sus excesos.
Pero
la sardana te parecía sosa, más bien, ¿no?
A mí también. Yo no sé si parecía aburrido. Siesta, es un baile para la siesta.
Yo lo recuerdo de aquellos mismos años en Cadaqués, que uno venía de la juerga, efectivamente, bastante desmadrada. Y de pronto veía a esos unos señores todos serios, pero realmente.
Muy serios. Y además dejaban la ropa en medio.
Pum, pum, pum.
Eso era prudente, no se la fueran a robar. Ponían toda la ropa en medio y así.
A estos se les ha ido la cabeza. Los bailes aburridos, no querrás tú que provoquen sonrisas como la samba.
Oye, pero
eso, ¿no?
Que debía ser tremendo la sardana en el sótano.
Sí, todo.
Bueno, sí, tienes que estar un poco.
Claro, es que a poco con que se reunieran 12 ya.
Los saltos hay que tener cuidado.
Que estar,
con los saltitos hay que tener cuidado por los techos.
Sí, sí, sí.
De todas maneras, de la Malmström, déjame decir que es muy. Esta señora es en su ejecutoria como comisaria ha sido muy desleal con muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, esta señora ni pió cuando Sarkozy echó de Francia 70.000 gitanos de Rumanía y de Bulgaria. El Vaticano hizo más ruido que ella. Esta señora, en Suecia, en un suburbio que se llama Husby, a pocos kilómetros de Estocolmo, hubo un conflicto racial en mayo del año pasado, no te estoy hablando, ¿no? En mayo del año pasado, donde la policía sueca entró en casa de un inmigrante, por cierto, africano, 69 años, no es que fuera un radical joven, tal, no, 69 años, y delante de su señora le pegó 3 tiros y lo mató. Y esta señora no dijo ni mu. Y ahora, animada por Ana Terrón, pues resulta que España ha encontrado un ministro que, en fin, que, claro, que deja muchas puertas abiertas, sí. Un director de la Guardia Civil, que en fin, que te voy a decir, que también las deja las ventanas también abiertas, y les han montado un lío que parece que estamos en la picota, ¿no? Cuando no es así, esto es injusto.
Y déjame decir que yo cada vez que la veo me acuerdo de champú. O sea, el champú es muy útil.
Muy bueno.
El champú es muy útil. Porque además, cuando no se lava uno la cabeza todas las mañanas, se nota.
Yo la llamo
si
pipi,
vive en el sótano.
Yo la llamo un pipi un poco por eso, sugerirle una solución.
Es tremendo la cosa, pero es ese racismo típico también del norte de Europa con los países mediterráneos.
Pero esta mujer no es socialista, cuidado, es del Partido Liberal y del Grupo Popular.
Del Grupo Popular, bueno, aquí liberal cualquiera, Gil era el Partido Liberal, o sea, aquí liberal, Mariano era liberal a sus
horas. Sí, en realidad aquí no hay liberales.
No, bueno, aquí sí, en esta casa sí, pero.
Sí, bueno, pero con la política española.
Bueno, vamos a hacer una pausa,
sí.
Pausini. Tenemos hay más asuntos.
Sí, bueno, está la cuestión del PP Vasco, que hay hoy informaciones que pueden ser o contradictorias o la continuación una de la otra, podríamos decir. Y luego, bueno, un par de políticos, uno del PP y otro del PSOE, que piden respectivamente en El Mundo y en El País primarias. Percival Manglano para el PP de Madrid en El Mundo y O'Donnell Orza en El País para el Partido
lo
Socialista.
Lo del tío del Consejo Superior de Deportes, ¿no?
No, eso ahora tendremos a ver qué dicen.
No, está ocupadísimo porque ha entrado del nido en la cárcel, habrá ido a acompañarle él, ¿no?
Bueno, yo creo que debería sustituirlo en calidad de rehén. Bueno, lo que yo no sé es si esto. Además, contaba antes Orcajo una cosa que yo no conocía, que es que el Barça ha reincidido en el caso Cocu. Cocu, aparte de cornudo en francés, pero en alemán es otra cosa. Y Philippe Cocu es un centrocampista holandés sobrevalorado por el que el Barça pagó mucho dinero.
Claro.
Pero, Orcajo.
Sí, bueno, no, que el caso Cocu hace ya muchos años era un calco del esquema que este fiscalista que tiene el Barça, que se llama Ángel Segarra, impuso para fichar a Neymar. Vamos a hacerle un contrato al padre, otro contrato al tío, otro contrato no sé qué, y vamos repartiendo, haciendo trampas.
Troceamos
el contrato, simulamos contrato falso, porque con el padre no jugará nunca, ¿verdad?
No, padre, pues
eso.
Bueno, como
eso se llama
padre
contrato,
de Neymar con
contrato
el
falso.
Padre asesora moralmente.
Cuando pasó lo de Coqui, el Barça lo intentó defender ante Hacienda diciendo, oiga, estos son contratos simulados, pero forman parte de una operación que tiene una visión de conjunto que monta esta cantidad de pasta y que estos son los tributos que procede pagar. Lo llevaron al Supremo y lo perdieron. Con lo cual, y de ahí un poco la salida precipitada de Sandro Rosell, la vergüenza es que, teniéndolo perdido y sabiendo qué tal, en la agencia tributaria te den así en la carita y te digas, tú eres reincidente, chicos, y ya lo has perdido defendiéndolo en 30 ámbitos judiciales, al final el Supremo lo ha tirado abajo, no me lo vuelvas a hacer, ¿sabes?
Pues lo han vuelto a hacer.
A
y ver, además sale Cardenal a defenderlo, claro. Y el Marqués del Bosque a defender a Cardenal.
Bueno, luego si hablamos de lo del Menda este del Consejo Superior de Deportes, yo creo que lo terrible es que nadie repara en que el Consejo, la función del Consejo Nacional de Deportes es velar por la competencia leal entre los que están haciendo deportes más en la primera línea y menos en las segundas y terceras. En el caso del Barça, que es un club centenario y que es un gran mérito del país tenerlo aquí, pues hombre, lo que hay que velar es que no haga trampas en la competición, y esto de fichar a Neymar con ese truco fiscal es una trampa que lo que hace es que los demás no puedan competir en la misma línea de tiro. Y eso es lo que ese señor tiene que velar para que no se produzca, todo lo contrario de lo que ha hecho. O sea, no se trata de echar aquí agua sucia sobre el tema, pero la dimisión de ese señor es una exigencia para
lo que cuenta
la limpieza
hoy
en el deporte.
El Sport es Sport, es que fue el gobierno, alguien del gobierno el que le pidió. ¿Y quién puede pedirle a este? Pues solo hay uno. Solo hay uno, que es Mariano, que es el que lo puso, porque Berni lo conocía.
¿Sabes de quién es amigo?
¿De quién?
De Mariano Rajoy.
No, claro. Oye, ¿pero qué tienen los amigos de Mariano
Rajoy? De Mariano Rajoy.
Como el que manda en la Guardia Civil, como el que manda en Interior. Si es que...
Perdona, como la que está en Sanidad, a pesar de ser presbite.
El que tiene un amigo tiene un tesoro, don Federico. No, lo que preguntas hace usted.
Y además, en el caso de Aramatú, Jaguar.
También. Esto o sea, nobleza obliga, está bien.
A esta amiga de Mariano la facturan para Estrasburgo porque el juicio de Gürtel y el de su marido llegan dentro de unos meses. Entonces no quiere que su buena amiga Ana pase otra vez por el calvario y tal y cual. Es decir, que no veía un Jaguar en un garaje, mira que
pero
se
sin,
nota.
Sin
pero, Albiac, sé por dónde vas, que te conozco. Dónde vas. Un Jaguar deportivo rojo no lo va a ver. Porque tenía otro, un todoterreno enorme que le tapaba el Jaguar, que era también de Gürtel. O sea,
el problema no es la vista.
No, es que no se podía abarcar la cosa.
Pero yo, sin saber la información de las, era la razón, la única razón que uno puede tener para entender el artículo de ayer, que era inexplicable, porque el señor Cardenal, hijo del que fuera fiscal general del Estado, y además había trabajado en la línea que decía Horcajo desde que llegó como secretario de Estado, tratando de poner orden en las cuentas con Hacienda y los clubes, haciendo que los que no pagan tuvieran que retratarse, poniendo al día. Llevaba una línea, hasta lo del Tribunal Administrativo, llevaba una línea de lo más coherente. Y no sé por qué me da que algún otro amigo de Mariano Rajoy le debió decir al presidente del gobierno: necesitamos un mártir de la caverna mediática para aparecer delante de los ojos de...
Para que en Cataluña vean, para que el director de La Vanguardia pueda decir, pero qué bueno es Mariano Rajoy.
Exacto.
¿Cómo se sacrifica por el diálogo con el separatismo catalán?
Y le debieron decir en alguna reunión, pues oye, te ha tocado a ti... Hombre, pero ¿cómo voy a escribir yo que el juez...
Pues yo no sé escribir, pues que te lo redacte La Salle.
Escribimos rápido.
La Salle, no, Moragas. Aquí el correo, el go-between, es siempre Moragas. Moraga, que va a la toma de posesión de Moreno Bonilla como futuro perdedor de las próximas elecciones. Yo no he visto una cosa igual, que además lo dicen abiertamente. Esto es un plan a 6 años. Si tú tienes 24 años en Sevilla, estás en el paro, y entonces el PP lo que te ofrece es que cuando cumplas los 30, a lo mejor habrá un cambio político. Que ese es el proyecto Moreno Bonilla, 6 años. O sea, ¿tú crees que eso es normal? Ahí está Moragas, que no se sabe qué es,
sí.
Salvo amigo de Mariano, jefe
Mariano,
de gabinete.
Que por cierto, Mariano le dijo el fin de semana, dice, tú tienes una ventaja, y es que tú quieres.
Sobre candidatos y candidatas.
Parece que los otros líderes del PP ni siquiera quieren.
Acaba de hacer María Dolores de Cospedal unas declaraciones sobre la posible candidatura de Esperanza Aguirre a la alcaldía de Madrid, y esa ha sido la respuesta de la secretaria general del PP. Dice, no nos podemos equivocar en eso. hay que elegir a la persona más apta para representar al partido y que tenga posibilidad de ganar. Ha añadido la secretaria general del PP que la calle es muy sabia y los políticos tenemos que oír a la calle.
O sea, mira, después de Gallardón,
como Cospedal. Como ahora, ¿no? No se podrían equivocar.
Cospedal está respaldando a Esperanza Aguirre. Hoy Lucía Méndez, que odia al PP, pero yo lo entiendo. Yo estoy dos años trabajando con Miguel Ángel Rodríguez y lo odiaría, vamos, o sea, el Barça, amigos para siempre, o sea, en fin. Pero que se hizo un libro sobre la pelea de Gallardón y Aguirre, etcétera. Bueno, hoy cuenta que Gallardón, que ya se considera desahuciado y tal, se ha aferrado a los tobillos notables de Esperanza Aguirre, porque es lo último que le queda. Claro, su esclavo moral Cobo, al que él abandonó y dejó tirado como una colilla, lo recogió Esperanza Aguirre, que tiene esa cosa caritativa de la gente bien y tal, y entonces lo ha colocado en IFEMA, con lo cual el esclavo moral ahora es siervo agradecido de Esperanza Aguirre. Dice, oye, y se perdonó a Cobo, que es el que montó el lío del espionaje Ignacio González, el que trató de descabalgar a Esperanza Aguirre representándolo a él, y lo mismo me perdona a mí. Y entonces ya hizo una declaración diciendo, la única que puede ganar las elecciones en Madrid es Esperanza Aguirre. Y por tanto, hay que apoyar a Esperanza Aguirre. Ahora, Cospedal, la calle es muy sabia.
Eso es, o sea, mi objetivo.
Hay que... Bueno,
eso
claro es que es objetivo, pues es que la realidad.
Es un dato. Ni calle ni narices,
poder,
es un dato.
El poder semiótico de esta señora, que ayer dijo... Yo no puedo nombrar candidatos. Y lo dijo de tal manera que sin decirlo todos entendimos que le cabreaba no poder nombrar candidatos. No, le habían dado un toque por decirlo del dedo divino.
Y que los iba a nombrar.
Tiene un poder semiótico.
Bueno, ¿por dónde van los oyentes hoy, Maite?
Bueno, opinan sobre toda la polémica de las declaraciones, vamos, del artículo que ha escrito en el diario El País el secretario de Estado para el Deporte. Consideran, como decía ahora Dieter, que la orden partió de Rajoy, pero creen que por otros motivos, porque el presidente tiene manía a todo lo que tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Eso es lo que opinan ellos. También opinan sobre lo que está ocurriendo en Ceuta y Melilla.
Bueno, antes de acercarnos a los oyentes, debo consignar mi sorpresa, porque un columnista del Mundo, Javois, dice que todo lo que hemos hecho en el mundo en los últimos 20 años, bueno, los últimos 10 años, sobre el 11M es una estupidez. Lo cual me sorprende, me deja perplejo, teniendo en cuenta que Casimiro García Vadillo prologó el libro Titadín, que demuestra hasta qué punto lo del 11M ha sido la mayor, aparte de la mayor masacre de la historia de España, la mayor corrupción de la justicia que se ha perpetrado nunca. Me sorprende ver a Javois diciendo que todo lo que hemos hecho estos 10 años lo ha hecho El Mundo, Libertad Digital y antes la COPE y ahora es radio. No ha habido más medios. Que todo ha sido una estupidez, que gracias a la 11M se pueden casar los homosexuales y cosas así.
Que este chico no lee su periódico, son cosas que pasan.
Sí, sí, bueno, que pero se equivoca porque en El País no va a entrar, El País es de Soraya, o sea, no creo yo que... En fin, eso me sorprende, digo, me sorprende por el ataque al director del periódico, Casimiro, cuenta conmigo. Pero lo fundamental es que acabo de leer una noticia de Europa Press, esta no me enfada, ni me sorprende, esta me da mucha risa, porque ya a las 7... dicho que se veía venir que a este tío le temblaban las piernas. Manu Uriarte acaba de renunciar a ocupar la Secretaría General del PP Vasco a 3 días del Congreso Extraordinario que debía ungirlo.
Si están a punto de hacer primarias para ver quién hace el
secretario
general.
Que al final se queda Oyarzábal. Es más, si pudieran recuperar a Iturgaiz, sí, haría algo así. O sea,
algunas informaciones hablan de la mano de Alfonso Alonso para que él dijese que bueno, la incompatibilidad, ¿no?, de mantener los dos cargos, el de secretario general y el de concejal de Hacienda del Ayuntamiento
de
Vitoria.
Pero Cospedal es secretaria general del partido y preside Castilla-La Mancha.
Como cunda la doctrina, entonces lo de un político, un cargo sí que nos venía al pelo, ¿eh? Porque si no puede ser concejal en Vitoria y secretario general del PP Vasco, imagínate todo.
Pero esto es la prueba de que Soraya quiere mandar tanto en el partido que es que impide la vida normal del partido.
Pues es que
porque
de
esto
verdad.
Es Soraya, Alfonso Alonso no existe, es una emanación alopécica de Soraya. Entonces se ha empeñado en ese, por ese orgullo de los mediocres de decir, a mí no me quitas tú a mi chico. Bueno, pero tu chico es una nulidad. Estáis en un tercio de los votos
pero
que tenía
mío.
El PP. Bueno, pues entonces va Arantxa Quiroga, distinguido florero, y entonces va y tiene una idea. Bueno, primero iba a nombrar al de Vizcaya, que era la alternativa natural. Pero entonces, como le asusta a Soraya a través de Alonso, y ella dice, oye, ¿y si Soraya me mata? ¿Y si empiezan a investigar los negocios de mi marido, que ha destapado Libertad Digital, lo hemos contado,
sí, sí.
Y Horcajo nos ayudó para la conexión Vilar-Rubí, también con lo peor del área de negocios del Barça y de los Puyol, Ferrusola, uh-huh. etcétera. Pero dice, ¿y si Soraya con el CNI me aniquila y acaba con mi hípica? Bueno, entonces voy a nombrar a uno que sea de Vitoria, pero claro, que no sea de Alonso, porque es que entonces, claro, mi desautorización recién nombrada y que van a Feng Shui, pues es total. Y va el tío y se asusta. El sábado hizo unas declaraciones diciendo que no había más honor, que estaba entusiasmado ante el reto, que para una persona joven es una que además él tenía ambición de servir a Vitoria, al PP, a España, Europa y hasta Groenlandia. Leche, y se acaba de rajar.
Ahora suena ya con fuerza el otro nombre, Javier de Andrés, que este sí sería un hombre de Alfonso Alonso, de nuevo Soraya, y sí. Bueno, pues ahí está.
Pues veo a haciendo ni feng shui. O sea, la veo haciendo sexo tántrico. O sea, así. O sea, sin concluir nada. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Pero qué? Y lleva, o sea, 3 días del Congreso. Bueno, esto es maravilloso.
Ahora, cuando elijan al nuevo secretario general en el Congreso dentro de 3 días, estoy seguro que este era nuestro candidato. Desde un principio
siempre
habíamos pensado en él.
Claro, siempre.
El elegido, es
¿cómo
el elegido.
¿Cómo que se llama?
Javier de Andrés.
De Andrés.
Que es el diputado general de Álava.
En realidad debería llamarse Javier de Soraya, o sea.
Anoche tuvimos en el gato Antón Damborenea, presidente del PP de Vizcaya, sí. Defendiendo el cupo vasco.
Sí.
Y bueno, es una cosa impresionante. Las haciendas allí se recaudan más que en ningún sitio porque allí no hay gente que defrauda Hacienda.
No.
Pagan más impuestos allí que en el resto, lo cual deja muy en entredicho a los empresarios catalanes que se hacen, por ejemplo, de Corella, o sí. A los futbolistas del Barça que hacen sociedades en San Sebastián con Julen
bueno,
Lopetegui.
Y los de de Logroño, que bueno, instalan su sociedad en Álava.
El PP en Vizcaya, o sea que están ahí en una defensa que no la haría mejor Urkullu del sistema este del siglo XIX, que están insolidario con el conjunto de España.
Bueno, pues aún así no lo han nombrado. Y encima nombran al tal de Andrés. Qué cosa. Bueno, vamos con los oyentes.
Sí, con lo que opinan los oyentes sobre las declaraciones que hizo, más bien que redactó el secretario de Estado para el deporte, le responden por aquello de que el Barça es fundamental para la marca España.
Las declaraciones del secretario de Estado de Deporte diciendo que el Barça representa a la marca España son ridículas. Solo quiero recordar la última final de Copa del Rey contra el Atlético de Bilbao. Allí se silbó el himno español, se abucheó al rey. Ningún dirigente, ningún jugador, ni presidente, ni autoridad del Barcelona fue capaz de decir que no se respetaran los himnos españoles antes del partido. Todos iban diciendo que había que respetar la libertad de expresión.
Son todos unos ladrones. Y alabo al señor Ruf. Está comportándose como un verdadero juez. Que los hay poquitos.
Esto que está haciendo este cardenal defendiendo al Barça es por orden de Rajoy, que igual que la política se quiere cargar a Madrid y al Real Madrid.
En el caso de Neymar, el Real Madrid lo único que hizo es que vio un asunto un poco turbio y se apartó. O sea, el señor cardenal que se dedique a arreglar sus temas lo mejor que pueda.
No, no, ya ha arreglado al Madrid, le quitó a Cristiano Ronaldo 3 jornadas. Inútil, pero lo ha intentado. Que 2 años justos se cumplían cuando produjo esta deyección escrita.
Juanjo Alonso, nuestro compañero de Libertad Digital, todos los días hace tal día como hoy y ayer, y no estaba preparado, él tenía el tal día como hoy, Miguel Sebastián, rueda de prensa después de un consejo de ministros, le preguntan, bueno, ¿cómo va lo de conseguir que los 2 grandes clubes de la Liga Española apoyen la marca España? Y Miguel Sebastián dice lo siguiente, con el Madrid no ha habido problema, ha sido todo facilidades, con el Barcelona no ha habido manera de que se sumen a la campaña y solo era poner en el Camp Nou un rótulo que se vio también en el Bernabéu, era visita Madrid, visita España, en inglés, visit Madrid, visit Spain, y en Barcelona era lo mismo, pero con Barcelona. No hubo manera de convencer. El mismo día de esas declaraciones, dos años después, es cuando se publica el artículo en El País de Cardenal diciendo lo importante que ha sido el Barcelona para la marca España. Supongo que se refería a ceder el Camp Nou para que terminara la cadena separatista.
Bueno, o para las algaradas de los países catalanes. Hablando además de cómo van a invadir la parte de Aragón, la parte de Valencia y todas las Baleares que quieren merendarse estos imperialistas de Butifarra.
Oiga, y a fuerza de invadir, de invadir no lograrán reconstruir España completa.
No, bueno, si les dejan, nos someterían a esclavitud, y no solo económica.
Sí, tengo que decir que eso es muy educado, porque no habéis querido deliberadamente recordar que los negros que saltan la valla en Melilla lo hacen gritando Barça, Barça, Barça.
Así, además.
¿No lo has visto?
Y, claro,
eso pasa cada asalto.
Por si cuela. ¿Sí? Pues están muy mal informados, ¿eh? La mafia debe... Ya me imagino dónde vienen. En fin, fantástico Moreno Bonilla, una aportación interesante línea político-estratégica del PP de Andalucía.
Ha concedido una entrevista a los desayunos de Televisión Española, le han preguntado por los ERE de Andalucía y ha dicho que, bueno, lo de los ERE es importante, pero me preocupa más la tasa de paro del 36%.
Un pequeño problema es que resulta que los ERES y el fraude en los cursos de formación, a quien ha perjudicado es a los andaluces que están en paro, y han sido miles de millones de euros los que se han ido donde no debían. Habría menos paro.
Si lo que quiere es darse el piquito con Susana, que se lo dé. Pero vamos, este hombre... no van a ser 6, van a ser 16 años. Yo calculo que a este hombre le quedan 6 meses.
La corrupción ha sido...
En noviembre, o sea, en noviembre convoca elecciones anticipadas a Susana, este las pierde, y no se acuerdan de Moreno ni de Bonilla... Pero vamos, ni la cuadrilla, o sea, nadie.
Pero si es para estar deprimido, si este hombre se presenta a sus compañeros de partido y el comentario de esos compañeros de partido es, pues su mujer es muy guapa.
Hay uno que tiró en el pie. El navajazo de Javier Arenas, que fue el siguiente. Es un joven político con alguna experiencia.
El de Cospedal tampoco estuvo mal.
No, pero alguna experiencia. Y es que solo ha sido concejal de juventud con Celia Villalobos en Málaga hace 12 años y medio. Esa es su experiencia en la política andaluza. Tremendo.
Hace 12 años y medio tampoco es tan joven.
Este 40 y tantos años.
No, lo digo por lo del joven con alguna experiencia.
Hombre, pero es casi
42.
Efectivamente, ya no... En fin. Vámonos al Corte Inglés. En el Corte Inglés nos conformamos, porque además es que la primavera está al caer, ¿eh?
La primavera está al caer, se lleva el azul, ya el lo azul. Sabes, en todas sus...
Azul náutico, un azul...
Azul celeste, sí. Azul...
El Moreno Bonilla, azul PP, azul gaviota, azul...
Azul
blanca.
Mira, Bono se podrá poner alguna camisa azul mahón.
Bono, era su padre.
Antigua.
Es el único del PSOE que ha dicho... Mi padre era falangista y yo no soy mejor que mi padre.
Pues camisa vintage.
De lo que estamos seguros.
Elogio al gobierno, al rey, a Bono, Federico.
Perdona. Digo, elogio al padre.
¿Qué día tenemos?
Oye, pero tú qué pasa.
Que a mí parece muy bien, si yo estoy por esa línea.
Quieren encasillarme.
Está usted hoy angelical, don Federico. No siga.
No puede ser.
No siga,
elogio,
por
yo te elogio.
Pero
falta
ya
un elogio sindical. Ya,
es verdad.
Coros y
venga. Adelante.
No puedo. Pero los sindicatos en el siglo XIX eran heroicos, admirables.
Bueno, lo que es admirable son las condiciones de compra de los electrodomésticos y la electrónica en el Corte Inglés. Buen precio, pero te lo financiamos al 100%. Te lo llevamos a domicilio, lo instalamos, lo ponemos en marcha, retiramos lo antiguo y además pues lo reciclamos, ese equipo antiguo. 100% financiación, consulta las condiciones en cualquier tienda del Corte Inglés. Y, por ejemplo, tienes un 15% de regalo en lavadoras y secadoras, una lavadora EG de 7 kilos de carga, 1.200 revoluciones, clasificación energética AAA por
399,30 euros de regalo. Y además, por ejemplo, pues un 20% de descuento en una selección de afeitadoras Philips. No sé por qué mira a Dieter.
Dieter hizo lo mismo. Es, no sé.
Que no, que le queda bien la barba. Sutil. Está bien.
Ya, es la segunda. No, es la segunda.
Tiene una propensión a Arda Turán excesiva. Yo se lo he afeado. Pero no quiero que se diga que.
Pero esa barba con una afeitadora no. Hay que ir con. No sé, vamos. No,
hay máquinas segadoras.
Eso lleva a cabo el afeitado.
Eso, sí. Conozco. Y luego con
el martillazo. Le
pongo el pico de la muleta. Vale,
bueno, todos los centros comerciales de la Comunidad de Madrid están abiertos el domingo. También Jaime III en Palma de Mallorca, Cartagena, Alicante, Valencia, excepto Ademuz. Continuamos en Facebook.
Bueno, vamos a ir a las noticias y luego la crónica rosa que está.
Sí, sabes que en la revista Hola aparece Gloria Lomana con su marido, ¿no? Con el exministro de Industria. Bueno, besándose con...
No, nada de pico.
No, nada con de pasión piquito. Y además estupendamente.
Son brutal.
Sí.
Como tiene que
como tiene que ser, y, claro que sí.
Pero no suele ser, porque a ciertas edades y cuando ya no es la primera vez, etcétera. Oye, pero ahí está.
Ahí está, y hay una nueva amistad entre Alberto Isla y Gloria Camila, ya, o sea, lo que faltaba.
Gloria Camila, o sea, ¿quién es ya?
La hija de
Alberto Isla.
Y el Ortega Cano, Isla es Ortega Cano, jurado, pero Alberto Isla es el que ha embarazado a la niña de la Pantoja.
Oiga, ustedes dan por supuesto que aquí todo el mundo sabe unas cosas rarísimas.
Bueno, es que tú no tienes televisión, Albiac, o sea, tenemos que estar
en... ¿Y en televisión salen todos esos?
Claro. Mira, a Gina Loyo Brígida seguro que la conoce Gabriel Albiac, sí, porque él es un amante del cine. Y
sí.
Está enfrentada a su hijo.
Su hijo la lleva a los tribunales por la herencia.
Por la herencia.
Dice que hay un joven administrador que le está robando.
También suele pasar.
Y bueno, más porque vais a hablar de cine, vais a hablar de las series, actores que han pasado del cine a la pequeña pantalla.
Claro.
Y la receta y la taberna chic.
Claro, a ti no te digo nada de lo de Pablo Alborán y Ricky Martin, porque los dos te
sonarán raros. Sí, como no me lo explique.
Bueno, pues mira, mejor.
Bueno, pero los dos son cantantes.
Y tanto, ¿no? Canta bastante la cosa, las cosas como son. No, pero a mí me gusta.
Mm.
Chicos, si se quieren, pues como Piqué y Gloria Lomana.
Oye, si no se quieren también.
Me los encontré yo en el SA de Alicante.
¿A
Piqué estaba peor que otras veces, además lo vi raro, así, pero ella estaba esplendorosa, o sea, ella estaba... Le sienta muy bien Piqué, o sea, cosa sorprendente, bueno, porque a los gobiernos de España, salvo cuando fue portavoz, que ha sido el mejor portavoz que ha tenido el gobierno.
Ministro de Industria, ya que también, ¿eh?
También, también.
Los que vinieron después le hicieron bueno.
No, pero este sabía lo que hacía.
Bueno, y que es un tipo muy simpático.
Tenía mejor cabeza.
Muy simpático.
Y listo.
Bueno, pues ese matrimonio funciona y hay pasión porque se ve en las páginas de Hola Hoy.
Pasión en castellano significa pasividad, a ver si nos lo metemos en la cabeza.
Bueno, pues ahí que podemos
consulten
decir
el diccionario de actividad, el diccionario de autoridades.
¿Qué decimos? Ardor, entonces.
Una de las acepciones.
Pasividad. Perdón, ustedes.
Gabriel, ¿qué decimos?
Hasta
entonces,
el último decenio del siglo XVIII, la única.
Bueno, yo entiendo,
ha pasado tampoco
que,
tanto
yo entiendo
tiempo,
que te quedaras allí.
Siglo XVIII.
Yo entiendo
Federico,
que era
hablemos castellano.
Era cuando Jovellanos era alcalde del crimen de la ciudad de Granada. Pero desde entonces.
Busque usted una sola acepción activa en el diccionario de autoridades. Ni
mira,
una.
No quiero buscar porque la encuentro. Bueno, Manu Uriarte, mi más cordial enhorabuena por huir de...
Por pasivo.
De ser tan antes de entrar en combate, antes de entrar en el ejército. Y dice, pero ¿cómo vas a desertar si no estás en las tropas? Y dice, pues yo deserto.
Por si acaso. Como Bono dice, prefiero morir a matar.
¿No sabes?
A ver lo que nos cuentan en las noticias.
No sabes el poder que tiene la tía de Ubigis, esa que te has
inventado. La tía de Ubigis.